Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo esta noche el privilegio de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a buscar el versículo 7 y 8. El tema he querido ponerle una generación para Cristo. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje a los de Roma, y quiero hacer este contexto histórico. Esta carta es dirigida a la capital del mundo habitado de aquella época. Esta carta es dirigida a los habitantes, a los ciudadanos, ni más ni menos que del Imperio Romano. A todos aquellos creyentes judíos y no judíos, va dirigida esta carta. Romanos es una carta muy profunda, con contenido doctrinal enorme, porque hay que tomar en cuenta que el contexto de aquellas personas estaban viviendo ni más ni menos que en la capital del mundo, así le voy a llamar, la capital del mundo, Roma, en donde se desplegaba y salía para todos los países que habían sido controlados y dominados por el Imperio Romano, el imperio más grande y gigantesco que ha habido en toda la historia de la humanidad. No ha habido otro imperio más grande que el Imperio de Roma. Y hasta el día de hoy, ese imperio, subrepticiamente, sigue ejerciendo dominio en el mundo. Pero bueno, hago este contexto histórico y ahora vámonos al pasaje. Versículos 7 y 8. Y dice, porque ninguno de nosotros, y yo quiero que lo lea conmigo, si usted tiene el pasaje abierto, léalo conmigo. Y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una generación para Cristo. Todos nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que se supone estamos creyendo en Jesús como el Salvador, debemos de estar plenamente convencidos de que nuestra vida no depende de las cosas materiales, que nuestra existencia futura no depende de las cosas ni de las liturgias que yo pueda ofrecer a Dios mientras yo viva. Usted no puede ganarse la salvación ni con ofrendas, ni con diezmos. Usted no puede ganarse la salvación por obras. Es imposible, sencillamente imposible. No hay una obra que pueda superar el propósito, el sentido que Dios le dio a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por mucho que usted pretenda ser, aún que usted en un día X, por las razones que sea, usted decidiera dar su vida por un hijo, pensemos que su hijo tiene problemas en el corazón y usted toma una decisión tremenda. Yo quiero que quiten, saquen mi corazón y se lo trasplanten a mi hijo para que él viva. Podría ser un enorme y gigantesco acto de filantropía, de amor de padre a hijo, pero ni aun eso le daría derecho a la vida eterna. No hay nada que yo pueda hacer que tenga los méritos necesarios como para que yo alcance el derecho de la vida eterna. ¿Qué es entonces lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es entonces lo que significa estas palabras del apóstol Pablo dirigida ni más ni menos que a la iglesia del Imperio Romano, Roma? En la iglesia de Roma ya habían romanos convertidos. En la iglesia de Roma, Roma es como decir los Estados Unidos. Y lo voy a ubicar en ese contexto social y étnico. Roma habían de todos los pueblos del mundo, porque se suponía que allí era donde la gente iba a encontrar prosperidad, dinero y un montón de granjerías, todas ellas humanas y carnales. Así que en Roma usted encontraba algo así como este país. No hay en el mundo entero un país que se asemeje a Estados Unidos en cuanto a la multiplicidad étnica. No hay otro. Aquí yo creo que si sacara un listado de habitantes del mundo, de los diferentes lugares, yo creo que solo aquellos que viven en el Mato Grosso o que viven en las profundidades de las selvas amazónicas, quizás no hay uno aquí. Pero de ahí, yo creo que valdría la pena hacer un listado, deben de tenerlo los norteamericanos, las autoridades, un listado de los habitantes y sus orígenes étnicos en este país. La verdad es que los Estados Unidos está conformado por inmigrantes, yo diría en un 99.9%. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque los únicos originales de aquí, ¿quiénes son? A ver, cuéntenme, ¿quiénes son? Comanches, apaches, navajos, sioux, tomahawk, ¿quiénes más? Cherokees, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos llevaron a tener una actividad allá en Miami y me llamó la atención. Yo soy muy curioso y como ahora está la ventaja de solo se pone la aplicación de traductor y solo lo pones encima y ya puedes leer lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, por curiosidad me fui ahí y dice, este fue un lugar importantísimo porque aquí fue donde se lo focalizó una tribu muy famosa, y eran los seminolas. Los seminolas presentaron una defensa y una resistencia tremenda a los invasores ingleses y a los otros invasores, ¿no? Pero yo no sabía eso, y ni siquiera me recordaba. Yo leí toda la historia de los Estados Unidos, recuerdo que en una época me di a la tarea de leer la historia de los Estados Unidos y de Israel. Entonces, pero no me recordaba de ese acontecimiento, los seminolas. Así que este país, los que tienen el derecho de decir que son norteamericanos, ¿quiénes son? Son ellos. Y por eso es que, por lo menos, han tenido un acto de justicia, diría yo. Porque aquí los desplazaron, ellos tienen sus reservaciones, y ahí viven, y ahora ellos no pagan un tan solo len. ¿Saben qué significa eso? Bueno, los chapines, ¿sí? Los que vienen de México no creo que me entiendan. ¿Qué significa un len? Ah, ¿verdad que sí? Bien lo saben, pero estoy seguro que lo saben los que son de Guatemala. Entonces, hermanos, ellos no pagan un centavo de impuestos, porque como una manera de honrar y una manera de reconocer lo que hicieron, quitarles su territorio, entonces les han cedido eso. Hago ese aspecto histórico sobre este país. Hermanos, nosotros somos parte, y digo ustedes, de ese tejido social conformado por todas las etnias del mundo. Pero a ustedes he dirigido esta enseñanza. En este país se mueven corrientes de todo tipo que tratan de capturar tu mente, capturar tu corazón. Porque nosotros cuando venimos a Cristo, se supone que vamos a adquirir también una, ¿cómo le llamaríamos? Usemos el mismo término que estoy usando, etnia. Nosotros vamos a adquirir una característica étnica. ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué me referiré cuando digo una característica étnica? Díganme una característica étnica de los chapines. No creo que les cueste. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Son bien altos, ¿no? ¿Cualidades étnicas? ¿Qué? ¿Perdón? Sí, sí, así dicen, ¿verdad? Así se dice en Guatemala. Hora chapina. Hasta el reloj del mundo cambiaron. Hora chapina, dice. ¿Y qué significa hora chapina? Tarde toda la vida. Por lo menos 10, 15, 20 minutos o media hora. Hermanos, cada etnia tiene sus características y sus cualidades que fueron adquiridas allá cuando nacieron. Que les gusta el guacamole, que les gusta el plátano, que les gusta el frijolito. Hoy estábamos comiendo y dice, ¿y qué es frijol? Dijo un mexicano. Son unas chibolitas negras, dice, que comen los latinos, dice. Pero él es latino. Pero claro, entendimos, ¿no?, lo que él trataba de dar a entender, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros y todos los que poblan los Estados Unidos tienen esas cualidades y características étnicas. Algunas veces tu propio rasgo facial te identifica. Quiero ver aquí, solo gringos tengo. Pelo rubio, ojos azules, altos. ¿Así son? Así que nuestra misma imagen exterior, pues revela mis raíces étnicas. Cuando yo hablo de iglesia, hermanos, y ahora quiero que me comprenda a lo que yo quiero llegar. El Señor vino a formar una nación. Jesucristo vino a formar un pueblo. Jesucristo vino a formar un pueblo que en Él se identifique su gloria, que en Él se identifique su gracia, que este pueblo pueda ser representativo de sus cualidades étnicas. Eso que va intrínseco. Tú no puedes separarte de tus cualidades étnicas porque naciste con ellos, fuiste formado con ellos y tú no puedes librarte de ellos. Aunque aquí, por ejemplo, sucede un fenómeno. Cuando los niños van creciendo, los papás ya no les enseñan el español. Y los, voy a usar términos muy chapines para que no pierdan la guatemalidad. Los guiritos, así les llaman, ¿no? No me va a decir que no saben qué es un guirito. ¿Qué es un guiro? Los chiris. Los, ¿qué? Istos. Los, ¿cómo les dicen ahí en Puerto Barrios? Ichocos. Los ichocos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es El Salvador, los hipotes dicen. Hermanos, nosotros traemos esa cultura, nuestra lengua, nuestros rasgos, etcétera, etcétera. Y muchos padres hacen que sus hijos, a mí me sorprende cuando pasan a leer, por ejemplo, los niños, hablan ya puros gringos. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¡Wow! Ya se oye como que están haciendo el esfuerzo por hablar español. ¿Por qué razón? Porque no les están perdiendo su lengua vernácula, su lengua nativa, su lengua original. Eso sucede con todos. Allá hemos visto en Guatemala que llega alguien tal vez que tiene 40 años de estar en los Estados Unidos. Y va y pregunta y dice, oh, ¿qué ser eso? Y es un aguacate. ¡Oy, qué ser eso! Y es un bote de, o un vaso de atol, ¿eh? Perdió su nombre, pero no perdió el estilo de cómo se mueve, ¿no? Hermanos, nosotros podemos perder, o quisiéramos, como quien dice, extinguir de nosotros eso, pero no se puede. Ahora entiéndame, y todo este ejemplo va encaminado para que tú me comprendas lo que yo quiero que en tu corazón quede muy grabado. Un pueblo se identifica por su cultura. Y Cristo vino a formar una nación. Cristo vino a formar un pueblo. En el antiguo tiempo, Dios creó de los lomos de un hombre llamado Abraham, creó un pueblo y así le dijo, de tus lomos levantaré una nación. Y si tú eres capaz, Abraham, de contar las estrellas del cielo, serás capaz de contar tu descendencia. Así le dijo Dios a Abraham, voy a levantar un pueblo. Y de él, era un anciano, un viejecito de 90 años, y su esposa Sara, de casi 100 años, pero le dijo que le iba a dar un hijo. Parecía imposible, increíble, absurdo, o era una locura, y sin embargo, de allí nació ¿quién? A ver, los lectores de la Biblia, ¿quién nació? Isaac. El primogénito y único hijo de Abraham. De allí, milagrosamente, porque era Dios, así dice la palabra, cuando Dios da una profecía, cuando Dios dice algo, una sentencia, dice, así dijo Jehová, así lo ha dicho Jehová, como quien dice, lleva mi firma y lleva mi sello y lleva mi garantía que se va a cumplir. Por eso cuando Sara se pone a reír, le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Porque Sara dijo, yo siendo viejita, voy a poder concebir otra vez, o voy a poder concebir, y se puso a reír. Y la tuvo que regañar Dios. ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y aquella ancianita que toda su vida había sido estéril, concibió. Y de ahí nace Isaac. ¿Y de Isaac nace quién? Jacob, y de Jacob nacen 12 hijos, las cuales se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Estoy hablando de miles de años atrás, hermanos, pero Israel ahí está en el siglo XXI. Es una de las naciones más pequeñas del mundo, pero de las más poderosas, tecnológicas y desarrolladas como ninguna. ¿Pero por qué? Porque el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, lo formó de los lomos de Abraham. Y él le dijo que iba a ser su nación y su pueblo. Y hasta el día de hoy, contra viento y marea y contra todas las oposiciones, Israel es el pueblo de Dios. Pero ese pueblo resultó duro. Un pueblo de dura cerviz, desobedientes. Israel no debería de estar sufriendo lo que está sufriendo si hubiera sido un pueblo manso. Ese pueblo Israel perdió 6 millones de judíos solo en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido perseguido durante siglos y durante años porque ha sido un pueblo rebelde, soberbio. Un pueblo que se ha resistido a humillarse delante de Dios. Pero Dios prometió. No por ese pueblo duro, sino por las promesas que le hizo a sus padres, iba a sostenerlo. Así como Dios creó y formó a Israel de Abraham, ahora Dios forma un nuevo pueblo. ¿Y lo forma de quién? De Jesucristo, Marcos. Jesucristo es el primogénito. Jesucristo se constituye en el primero de una generación. Por eso se le llama primogénito, el primero entre muchos. Jesucristo era el modelo, Jesucristo era la muestra. Jesucristo es al que tú tienes que imitar, al que yo tengo que imitar. Por eso quise ponerle una generación para Jesucristo. Y si tú te vas a llamar hijo de Dios, y si tú te vas a llamar cristiano, ese no debe de ser un apodo, sino debe de ser una manera de identificar tu origen étnico. ¿Me estás entendiendo? Es una manera de identificarte entre todos los pueblos del mundo que alguien pueda decir cuando te ve, este es un hijo de Dios. Este de veras tiene a Cristo en su corazón. Que cuando alguien te pueda oír hablar, que cuando vea tus actitudes, cuando alguien ve tu conducta, aunque estés metido en medio de millones y miles de personas con costumbres diferentes, tú vas a conservar para la gloria de Dios tu etnia espiritual original. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Tu lenguaje es espiritual. Tu conducta está impregnada del Espíritu de Dios. Tú debes de ser diferente. Tú siempre debes de marcar la diferencia donde quiera que estés. Si tus amigos están tomando cerveza, y voy a decirlo amigos, porque querramos o no, en los círculos sociales donde nos movemos, sean colegios, sean trabajos, sean vecindarios, pues muchas veces podemos tener reuniones donde tenemos que estar, pero ojalá tú marques la diferencia. Ojalá tú puedas ser identificado entre tus compañeros de trabajo. No sos igual que todos los demás, ¿qué diría yo? Patanes, vulgares, que se ríen de obscenidades, que se ríen de chistes vulgares y obscenos, y que tú estás igual, así que, la voz, qué tremendo. ¡Ey! ¿Y dónde está tu identidad espiritual? ¿Será que Cristo está contigo? ¿Será que Cristo está en ti? Aunque se mofen, aunque se burlen, aunque te desprecien, aunque te marginen, exhibe a Cristo en ti, mi querido hermano. Oye lo que dijo un día el Señor Jesucristo. Aquel que se avergüenza de mí delante de los hombres, ¿qué dijo el Señor? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Yo me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre. ¿Cuántos hermanos no logran entender lo que significa ser cristiano? ¿Cuántos no logran comprender la profundidad de lo que significa seguir a Cristo? Esta carta es dirigida a los que vivían en el pleno seno de aquel imperio romano, donde muchas de sus fiestas eran verdaderos bacanales, donde había una idolatría increíble, hermanos. Increíble, ahí habían los dioses sabidos y por haber de todo el planeta Tierra. Así como usted me oye, habían todo tipo de templos, todo tipo de dioses, habían de todo. Y cual más, imagínese, solo por mencionarle uno. Había un templo de la famosa diosa Diana. ¿Sabe usted quién era la diosa Diana? ¿Alguien sabe quién era la diosa Diana? Era la diosa de la fertilidad. ¿Y sabe usted cuál era el culto que hacían? Era un templo enorme, grande. Y llegaban allí por multitudes. Y era tan venerada que hacían, así como hacen allá en ¿cómo se llama aquí? En Esquipulas, que hacen pequeños templitos, chiquititos, de Esquipulas, los que van allá. Pues el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, o era el equivalente de la diosa Venus, hermanos, ¿sabe usted cuál era el culto? Tener actos sexuales públicos en el templo. Eran miles de hombres y mujeres los que desfilaban. El Imperio Romano ha sido uno de los imperios más perdidos. Los bacanales que ellos hacían eran de las cosas más grotescas que tú puedas imaginarte. Voy a usar esta expresión con el permiso de ustedes. Se hartaban en esos bacanales. ¿Y sabe usted qué hacía? Se iban a los baños o se iban a un lugar determinado y se provocaban el vómito para sacar todo lo que tenían adentro y poder seguir hartándose. Era el país, como quien dice, cualquier ser humano que habitaba en aquella época, su sueño era ir a Roma. No fue un error lo que acabo de decir. Todos querían soñar con ir allá y poder alcanzar el sueño de su vida. Yo quiero llegar a Roma y quiero estar en Roma. y Roma se los tragaba. Y si vivimos, ¿cómo dice aquí? Leamos de nuevo, vamos de nuevo al versículo 7. ¿Cómo dice? Porque ninguno de nosotros, ¿qué? Vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, ¿o qué? O que muramos. ¿Qué dice? A ver, quiero ver manos levantadas. A ver si se anima. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos del Señor? Aleluya. Pero hubiera un montón de manos que no se levantaron. Ahora, yo no quiero que te sientas comprometido. Simplemente, estoy dando esta enseñanza para compromiso nuestro, los que nos hacemos llamar creyentes, y para aquellos que aspiran a llevar una vida santa delante de Dios. Si yo no, hermanos, tengo una clara convicción de lo que significa ser cristiano, entonces yo voy a llevar un evangelio mediocre, voy a llevar un evangelio a medias tintas, voy a llevar un evangelio sin comprometerme, voy a llevar un evangelio como alguien me dijo una vez, mire, usted me dijo, a mí me gusta, gracias por el interés que usted tiene por hablarme de Cristo, pero la verdad me dice es que yo no quiero comprometerme. Y eso no puede ser. Si tú decides seguir a Cristo, te estás comprometiendo hasta la raíz de tu corazón. Porque aquí dice, y si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué dice, y si vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos y morimos? ¿Por qué dice así? ¿Cuál será lo que significa esos dos extremos? Ya se lo dije todo. ¿Perdón? Exacto. Desde el día que creíste, mi querido Manfred, hasta el día que mueras, mi vida le pertenece a Él. De tal forma que yo ya no vivo para mí. Así que aunque a mi carnita le guste algo, pero si yo sé que aquello puede afectar mi vida cristiana, lo hago a un lado. El gran problema de los cristianos modernos es que no tienen conciencia de su compromiso espiritual con Dios. Muchos de ellos creen y conciben que el compromiso lo tienen con la iglesia Avivando la Fe. Discúlpeme, yo lo libero de esa responsabilidad. Avivando la Fe no salva a nadie. Ninguna organización formada en el mundo salva a nadie. El único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Jesús es el único que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Y ese no es religión. Eso significa una identidad. Por eso Pablo le dice a los de Roma, óyeme bien, romano, óyeme bien, cristiano en Roma, aunque esté rodeado de los placeres más profundos que puedas imaginarte, solo piensa en esto. Que tu vida le pertenece a Dios. Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que ni siquiera de nuestra boca, hermano, óigame bien hasta dónde llegan los límites de la censura divina a nuestra vida. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tus labios, sino solo la necesaria para edificar al que me oye. ¿Dice así la Biblia o no? Yo no me lo estoy inventando. Ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Ninguna palabra que ofenda. Todas tus palabras, dice el Señor, deben ser sazonadas con sal. La sal significa verdad, integridad, pureza. Deben de ser palabras que lo que hacen es edificar al que me oye y no llenar su mente de malicias y perversión. Hay un pasaje que me interesa que leamos, Colosenses, váyase ahí adelantito. Colosenses está inmediatamente después de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Oiga lo que dice. Para que andéis, ¿cómo? Como es digno del Señor. Óigame y póngale atención a esto. Para que andéis como es digno ¿de quién? Del Señor. Entonces, eso quiere decir que tú no vas a andar conforme a tus caprichos, sino que todo lo que tú hagas, todo lo que tú, a donde quieras ir y lo que quieras hacer, tienes que pensar, Señor Jesús, ¿esto te agrada a ti o no? ¿Será que esto que yo voy a hacer es agradable a los ojos de Dios? Yo te puedo garantizar que hay muchos que hacen cosas que ofenden a Cristo, pero se llaman cristianos. Yo te puedo garantizar que hay muchos que están viendo cosas que no convienen, y tus ojos están viendo cosas, y tus oídos oyendo cosas que son basura, que lo único que hacen es infectar tu mente y tu corazón. Pero te llamas cristiano. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden tener juntas, amigos, amigotes, le voy a llamar así, que las conversaciones que tienen no necesariamente son conversaciones que edifican, sino que pueden hablar de perversidades y de cosas feas. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Dice que las malas conversaciones... ¿Cómo? Dilo fuerte. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Tu principio étnico tiene que ser diferente al mundo. Yo le doy gracias a mi Señor por los padres que tuve. Nunca ha salido de mi boca una expresión obscena, porque nunca le oí a mi padre y a mi madre decir una expresión obscena. Y recuerdo que cuando estaba en primaria, muchos amigos me decían, decí esto pues, decílo, mira, ese es un... Y ¡pam! Las palabrotas, palabras obscenas, palabras vulgares. Nunca. Nunca, hermano. Ahora, yo entiendo su bagaje o su historial cultural está rodeado de un montón de gente mal hablada, obscena, vulgar, que sueltan de 10 palabras, 9.5 son vulgares. Y 0.5 es más o menos. Hay gente que de veras, es que de cualquier cosita, ¡pam!, van las palabrotas, y ¡pam!, se les salen, y ¡pam! No cabe duda. Esta persona será cualquier cosa, menos un representante del pueblo de Dios. Los genes étnicos deben de resaltar en mí cuando estoy en una conversación, cuando voy por el camino, cuando estoy en cualquier lado. Donde quiera que esté, la luz de Cristo debe de brillar en mí. Amén. De tal forma que cuando la gente lo ve actuar a usted, dice, bueno, este sí es distinto, este es diferente. Es que este no es igual que todos los demás. Oh, pero eso no es fácil. Entonces dice aquí, verso 10, para que andéis, ¿qué? Como es digno, ¿de quién? Del Señor. ¿Tú te llamas cristiano? ¿Tú te llamas hijo de Dios? Bueno, pues ahora te pregunto, ¿cómo es tu caminar? ¿Es digno? Cuando te enojas en casa, ¿cómo te comportas? Cuando hay algo que te molestó, hay algunos de ustedes... Por no decir todos, así somos, ¿verdad? Somos resentidos. Alguien nos hizo algo y Ahí andamos remachando en el corazón, allá adentro, esa amargura, ese resentimiento, ese... Y allá anda y no lo olvida. Como se ha dicho muchas veces, algunos perdonan, pero no olvidan. El gran problema es que la palabra griega, perdón, ¿sabe usted lo que significa? ¿Qué significa perdón en griego? Que fue la palabra que Jesús utilizó. Si tú no perdonas a tu hermano, tampoco esperes que Dios te perdone a ti. ¿Sabes qué palabra usó y qué significa en el griego? Olvidar. Está bien, tú perdonaste a alguien que te ofendió. Y tú le dices, está bien, te perdono. Sí, pero cada vez que lo ves se te revuelve el estómago. Uy, es que este me hizo eso y no... Pero siempre hay aquel remordimiento. Tú no has perdonado, hermano. Cuando uno perdona, es capaz de abrazar al que te ofendió y no sentir absolutamente nada en tu corazón. Ese es el perdón de corazón. Ese es el perdón que un hijo de Dios es capaz de hacer. Yo pasé 5 años bajo una disciplina severa en la iglesia. 5 años, me ofendieron desde el púlpito, me hicieron pasar unas vergüenzas como usted no tiene idea. Pasaron los años, Dios me restauró en el ministerio, y ahora estoy en el pastorado general. Pero yo, en mi corazón, y eso es donde Dios no es capacidad mía, no guardo rencor a ninguno, ¿sabe? Yo le pedí al Señor, Señor, permíteme olvidar aún la cara de aquel que me ofendió. Y de veras. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso? Dios me ha permitido poder ayudar a aquel que un día levantó su mano para lastimarme. Y eso, cómo me encanta, hombre. Me gusta. Hermanos, ¿será que andamos como es digno del Señor? Pero sigamos leyendo. Y dice, ¿qué es lo que sigue diciendo? Dígalo fuerte, porque eso es parte de lo importante. ¿Cómo dice? Ahí nomás, no. ¿Agradándole qué dice? ¿Otra vez? A ver, Roberto, ¿y qué será agradar en todo? La carita que me hace Roberto cuando dice, bueno, qué pregunta. ¿Todo? ¿Agradándole en qué? En todo. ¿Y en todo qué es? Todo. Yo no puedo llamarme cristiano y ser agradable a los ojos de Dios solo aquí. Todo es todo, involucra toda mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida empresarial, mi vida doméstica, mi vida pública, mi vida privada, bueno, todo. No podemos, hermanos, llamarnos cristianos y tener disfraces que escondan nuestra verdadera personalidad. Tú podrás ser cualquier otra cosa, menos un representante de la etnia divina. Jesucristo se distinguía de una forma tan hermosa cuando la gente lo veía y cuando la gente lo escuchaba. ¿Sabes qué decían de él? Es que nunca hemos oído hombre que hable con tanta autoridad como este. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, colgado entre la tierra y el cielo, clavado sus manos en un cruento madero, con una corona de espinas ensartada en su cabeza y su espalda lacerada, exponiendo sus músculos y sus tendones por 40 latigazos con aquel terrible látigo gato que usaban los romanos. Y estando en esa condición, dijo, Padre, perdónalos. Y ahí estaban sus verdugos. Ahí decían, vamos pues, a ver si de veras es el Hijo de Dios. A ver si se baja o no se baja. A ver pues, y le gritaban, si tú eres Hijo de Dios, bájate de ahí pues. Así se burlaban. Y eso no despertó en Jesús el más mínimo odio, ni rencor, ni amargura. Padre, perdónalos. Y de veras los perdonó de corazón. Porque después, muchos de ellos se convirtieron en la fe de Jesucristo. Hermano, ¿qué eres tú? ¿Eres alguien que quiere simular que eres del pueblo de Dios? ¿O eres verdaderamente cristiano? Dice aquí, agradándole en todo. Y sigue diciendo, llevando, a ver, léalo conmigo, ¿cómo dice? ¿Llevando qué? ¿Fruto en qué? En toda buena obra. Le voy a poner este ejemplo para que comprenda lo que aquí está diciendo el Espíritu Santo. Si algún día tú vas a dar una ofrenda, no la des para que te alaben. Si tú alguna vez vas a hacer algo que vas a ayudar a otra persona, dice el Señor Jesucristo, que lo que tu mano derecha hizo, que no lo sepa la izquierda, con discreción. Esos son frutos. Porque no toda buena obra lleva fruto. Por eso dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Hay algunos que pueden diezmar, pero después, si es posible, hasta lo sacan en cara. Hubo un hermano que se fue, estuvo 5 años perseverando en la iglesia, y cuando decidió irse, o mejor dicho, fue puesto en disciplina porque hizo una grosería, ¿sabe qué hizo, hermano? Llegó a la iglesia y fue a reclamar sus diezmos que había dado durante 5 años. ¿Será que cada vez que lo daba de corazón? No. Por eso pueden haber obras buenas, pero no llevan fruto. Cerciórate que lo que tú haces para la gloria de Dios lo estés haciendo con pureza e integridad. No para que te vean. Tú haces esto, haces aquello, limpias aquí, pero estás... Ya vino el pastor. Ya vinieron los diáconos. Es que quiero que me vean que estoy aquí para que digan, ¡wow! ¡Qué hermano más servicial! ¿Verdad? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Verdad que así dice? Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Hacerlo para Dios. Si vas a ayudar a alguien con algún... A mí me encanta cuando algún hermano se acerca y me dice, me da un sobrecito. Y me dice, hermano Saúl, por favor, quisiera que esto se lo diera a la hermana fulana de tal. Pero por favor, no le diga quién se lo dio. Solo dígale que es una ofrenda. ¡Wow! ¡Cómo me encanta ser mensajero de eso, hombre! Porque ese es un fruto, esa es una buena obra que lleva fruto. Porque hay buenas obras que no llevan fruto. Porque muchas de esas obras que no llevan fruto, quieres exhibirte y demostrar. Por ejemplo, alguien pasa a presidir aquí. Bueno, pues esa es una bendición, si Dios te está usando. Qué bueno que tenés esa oportunidad. Pero qué tal si pasás para exhibirte. Aquí quiero que me vean a mí los hermanos aquí tocando. Quiero que, wow, qué bonita voz. Hola, qué bonito toca la guitarra. Mejor bájate. Porque no lo estás haciendo para la gloria de Dios, sino que lo estás haciendo para exhibirte tú. ¿Sí me doy a entender? Hermano, pueden haber muchas buenas obras, pero esas obras van contaminadas con tu orgullo, con tu egoísmo y con tu soberbia. ¿Y qué más sigue diciendo? Y dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Aleluya! Hermano, un hombre fiel, una mujer fiel, no solo todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, no solo todo lo que hace lo hace para agradar a Dios, es de aquellos que le están diciendo continuamente, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Señor, ¿será que es agradable lo que estoy haciendo? El apóstol Pablo dice, escudriñaos a vosotros mismos, ¿qué dice? Si estáis en la fe. Y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Como quien dice, mira, puedes esconderte de cualquiera menos de ti mismo. Tú sabes lo que haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Creciendo en el conocimiento de Dios. La vida del creyente, dice, debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay sombra que te esconda ningún detalle de Dios. Crece, hermano. Pero para que puedas crecer, tienes que vivir para Cristo, morir para Cristo, existir para Cristo, ser consciente que tu vida sin Él no es nada. Y para ir concluyendo la enseñanza, allá en Primera de Tesalonicenses, váyase ahí adelantito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Y dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y dice, y que procuréis tener, ¿qué? Tranquilidad. ¡Wow! Solo esta palabrita, hermanos, aquí me paso haciendo una prédica. ¿Qué es tener tranquilidad? Y dice, y que procuréis, como quien dice, procurar es esforzarte a alcanzar algo. Y que procuréis tener, ¿qué? Tranquilidad. Cuando hablamos de tranquilidad, estoy hablando del estado anímico. Hay algunos que una cosita, ¡pah! Y explotan. Estos son muy explosivos. Otros son implosivos. ¿Cuál es la diferencia entre un explosivo y un implosivo? El explosivo, ¡buah!, estalla y la onda expansiva de su explosión afecta a todos los que están alrededor y se lleva de encuentro a papá, mamá, a los hijos, a su mujer, a su sobrino, a su nieto, quien sea que esté enfrente, el que le importa. Ese es un explosivo. Ahora, ¿un implosivo? ¿Quién será? Se lo explico, porque hay de los dos. El explosivo, ya lo expliqué, el implosivo es aquel que tiene un problema y este no explota, sino que lo lleva adentro. Entra en depresiones, entra en tristezas, entra en frustraciones tremendas y solo pasa encerrado y ahí siente que el mundo se le está viniendo encima y que todo es y todo le da miedo y pasa, wow. Y muchos de ellos algunas veces terminan hasta suicidándose. El problema se vuelve, la implosión se vuelve tan destructiva que hasta algunos terminan colgándose de algún lado. Otros terminan ingiriendo drogas. Otros terminan tirándose de un puente. Otros, esos son los que no saben manejar el estrés de la vida. ¿Pero qué dice aquí? Procura tener tranquilidad. Longánimes. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, el tener templanza, o sea, aquel que sabe soportar. Yo sé que los problemas no se pueden evitar, pero no dejes que el problema te destruya, sino que el problema te enseñe. A través de los problemas crecemos, a través de las adversidades crecemos, a través de las pruebas crecemos. Las pruebas son importantísimas porque esas te ayudan a madurar tu intelecto espiritual. En mi experiencia profesional y en mi experiencia empresarial, cuando tenía aquellos problemas difíciles, complejos, problemas que de veras no le hallaba ni pies ni cabeza, ¿saben ustedes cuál era mi recurso? La oración. Yo le decía, Señor, ahorita no quiero turbarme, quiero tener la paz y la tranquilidad de Cristo en mi corazón. Y la respuesta venía. Y yo decía, me encantan los problemas. Algunos se me quedaban, ala usted, qué raro. Sí, me encantan los problemas, porque a través de ellos, ¿qué hago? Aprendo. Y dice, procura tener tranquilidad. ¿Y qué dice? Y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con qué, con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Qué bonito, ¿verdad? Hay algunos que tiran la toalla, otros se sienten frustrados, otros se sienten morir, otros se sienten que ya se les acabó el mundo. ¡Ey, tranquilo! Vaya y doble rodillas. Busque el consejo de aquel que lo sabe todo. Y sus problemas, en lugar de que se vuelvan un conflicto, se vuelven una edificación. Verso 12. A fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. El apóstol Pablo, él dijo una vez, le mandaron una ofrenda, le quisieron ayudar. Y Pablo dice, perdónenme este agravio. No es que yo los desprecie, los menosprecie, no, pero mis manos han bastado. He trabajado con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Hermano, si de algo le hemos suplicado mucho a Dios, los cuatro pastores centrales y todos los demás hermanos que son pastores laicos y pastores ad honorem, ninguno gana un centavo. Estamos hablando de más de 50 iglesias. Con 50 siervos que sirven a Dios voluntariamente, sin pedir ni exigir absolutamente nada. Ahora, claro, si hay una ofrenda, si alguien está en su corazón hacerlo, eso ya no estamos hablando de una obligación, estamos hablando de una expresión de gratitud. Ahí ya interviene únicamente sentimientos. Pablo dice, no tengan necesidad de los de afuera. Y si vienen los problemas en tu vida, tranquilo. Bonito el ejemplo que ponía hermano Edwin, ¿verdad? Esos patojitos dijeron, bajémosle la canasta y ellos van a creer que es Dios. Pero somos nosotros. Lo que no sabían los patojitos es que también Dios estaba moviéndolos a ellos. Ellos estaban bajando la canasta y Dios moviendo el corazón de ellos. Hermano, ten confianza en Dios. Cuando vengan los problemas, no te hundas en ellos. Ten tranquilidad. Dios vive. Y si tú eres un hijo de Él, Dios nunca te va a desamparar. Nunca te va a desamparar. Y te lo puedo decir como alguien que lleva 45 años en este ministerio y he visto la mano de Dios objetiva, guardándome, proveyéndome y siendo lo que soy. Cree en Jesucristo. Deja que la etnia espiritual de Cristo resalte en ti. Amén.